presentando otra edición del programa Conversaciones y en esta ocasión tenemos el agrado de conversar con el elder Eduardo Gabarret y su esposa Norma. Este programa tiene como fin conversar dentro de un marco espontáneo con líderes de la iglesia y sus respectivas esposas sobre temas cotidianos que no siempre salen a relucir en presentaciones formales, ya con un tono más eclesiástico. Ustedes son de Uruguay, ¿cierto?
Sí, nacimos en la ciudad de Minas, Uruguay, que está muy cerca de unos 100 kilómetros de Montevideo.
¿Los dos nacieron en Minas?
Los dos somos de Minas, nacimos en Minas y pues nos conocimos en Minas también, que es una ciudad muy pequeñita, sí, actualmente...
Es una ciudad de unos 30.000 habitantes.
De sierras.
Entre la sierra y... Entre la sierra y al este, entre la sierra y la playa, hacia el este del país.
¿Y nacieron en la iglesia?
Yo no. No nací en la iglesia. Conocí la iglesia cuando tenía 13 años.
¿Con sus padres?
Bueno, primeramente yo fui la que conocí la iglesia a través de los misioneros. Y posteriormente, gracias a que yo me convertí a la iglesia, mi mamá comenzó a recibir los misioneros. Y algunos años después, mi papá también se unió a la iglesia.
Qué bien.
En el caso mío, mi madre veía pasar a los misioneros por enfrente del trabajo de mi padre y nunca paraban ahí, así que un día los invitó para que pasaran. Pasaron los misioneros y comenzaron a enseñar. Y yo tenía 6 años cuando mi madre se unió a la iglesia. Mi padre no se unió a la iglesia, pero permitió que mis hermanas, mi madre y yo pudiéramos ingresar a la iglesia y participar activamente, ¿no? Siempre fue un apoyo, un sostén, aun cuando nunca se unió a la iglesia, ¿no?
¿Y de Uruguay? ¿Sirvió usted una misión de tiempo completo, Elder?
Sí, serví en lo que en esa época era Uruguay y Paraguay. ¿No? Fue una experiencia interesante, tuve dos presidentes de misión y... Era un periodo de crecimiento y desarrollo, no se ponía mucho énfasis en los jóvenes a salir a la misión, eso fue en el año 1975, pero sí había jóvenes de Uruguay que estaban saliendo a la misión y eso fue un impulso para poder salir y hacer una misión. Tuve dos presidentes, el presidente Robert Marchand y el presidente Gene R. Cook, que en esa época había sido recientemente llamado como autoridad general.
Y fue una buena experiencia.
Fue una hermosa y excelente experiencia. En realidad la misión marca una etapa de inicio en la vida. Si uno se concentra en las instrucciones que recibe y en la experiencia que hace, no es fácil hacer una misión, pero si siguen las instrucciones, eso marca su vida positivamente, o puede ser una hermosa experiencia, o puede ser lo contrario si uno no es obediente a las instrucciones que recibe, ¿no?
Todo fue una hermosa experiencia. Todo depende de la actitud individual, ¿cierto?
Así es.
¿Y usted, hermana, tuvo la oportunidad de servir una misión de tiempo completo?
Conocí la iglesia, como le mencioné, cuando tenía 13 años. Y bueno, nos conocimos, pertenecíamos a la misma rama, mismas actividades. Entonces, cuando un joven recién retornado de la misión regresó a nuestra rama, creo que decidí que iba a pasar a la segunda misión.
Esa fue su primera misión, la que él cumplió.
Así es, la cumplimos juntos en realidad, porque mantuvimos correspondencia durante ese tiempo y en realidad que sí, a través de las cartas que él mandaba e intercambiábamos, yo pude vivir sus bautismos, a las personas a quienes estaba enseñando, las lecciones, los días fantásticos, maravillosos, y a veces los días no... un poco duros, ¿verdad?, donde había que golpear puertas y que la obra misional no era tan fácil, ¿verdad?
No era tan fácil. ¿Le tocó a usted, Elder, servir en Uruguay, en su país?
Serví en Uruguay 1 año y medio y el resto del periodo en Paraguay. Tuve la oportunidad de servir en los dos países.
¿Cerca de Minas?
Sí, en realidad salí de Minas y a las 3 horas de haber salido estaba sirviendo en Montevideo, fui apartado y serví y comencé la misión en Montevideo. Interesante, bueno, había un centro de capacitación misional, entonces uno recibía un entrenamiento del compañero. Y es interesante lo que mencionaba, la actitud y lo que marca la diferencia en la misión. El primer compañero fue un compañero muy orientado a la obediencia, a las normas, y eso marcó. Ese compañero terminaba la misión un mes después que yo llegara y que ingresé a la misión, Y sin embargo, no supe de eso hasta un par de días antes que él tenía que irse a la casa. Estaba concentrado en su trabajo misionario. Fue un excelente ejemplo y un buen inicio para la misión.
Cuando se recibió su llamamiento, ¿se sintió, cómo se sintió al saber que iba a servir en su país? Tenía la oportunidad de ir a Paraguay, por cierto, pero en su país. Hay muchos jóvenes que como que se sienten un poco disminuidos, un poco apagados. ¿Cuál fue su experiencia?
Es interesante, porque había algunos compañeros, algunos amigos que salieron a la misión y fueron a servir a Argentina. Y el pensamiento era, a lo mejor sirvo aquí o sirvo en otro país. Pero cuando abrí el sobre y recibí, no existieron esos sentimientos de, ah, qué lástima, no fui asignado a otro país. Realmente fue abrir el sobre y leer que iba a servir una misión fue una buena experiencia. No sabía que iba a servir en Paraguay, realmente eso ocurrió posteriormente, pero no vinieron esos sentimientos. El hecho de poder salir y servir era algo importante.
¿Le tocó aprender guaraní?
Sí, tuve la oportunidad de aprender y enseñar en guaraní con mis compañeros también. Fue un periodo corto en Paraguay, pero dio para compartir testimonios y hablar con las personas en guaraní.
Muy bien. Usted regresa de la misión, vuelven a retomar el contacto social, surge un romance, un noviazgo, se casan. ¿Dónde se casaron?
Bueno, nos casamos posteriormente en San Pablo, en realidad,
nos casamos en Uruguay,
en Minas.
En Uruguay.
Y nos sellamos. No había un templo en Uruguay en aquellos momentos, tampoco no. En Buenos Aires. El más cercano era en el 78, se dedicó el templo de San Pablo.
Sí, posteriormente nos sellamos en San Pablo. Uh-huh. Y bueno, comenzamos nuestro periodo como matrimonio en Uruguay. Y posteriormente nos fuimos a vivir a Paraguay, casi dentro del primer año de matrimonio. Tomamos la decisión de dejar el país y nos fuimos a Paraguay.
¿Usted tenía un empleo? ¿Trabajaba por alguna empresa en Paraguay?
En esa época trabajaba con mi padre, como aprendí el oficio junto con él como relojero y estaba estudiando. Norma también estaba estudiando medicina y tenía un trabajo de medio tiempo en el sistema educativo en ese inicio. Sin embargo, a pesar de que ese inicio era favorable, teníamos una casa donde podíamos vivir, porque un tío de Norma viajó al exterior y nos dejó esa casa. Aún así tomamos y oramos y sentimos y nos fuimos a vivir a Paraguay. No había un trabajo, no había muchas cosas. Y sin embargo comenzamos ese periodo trabajando de mi parte en diferentes actividades. Después continué los estudios y terminé la carrera de administración y comencé a trabajar en empresas. Y donde hice una carrera en una empresa farmacéutica por muchos años. Fue una etapa interesante porque nos ayudó a fortalecernos, unirnos como pareja. Nuestro primer hijo nació cuando estábamos en Paraguay, no estaban nuestros padres. Y quienes estaban cerca nuestro, a no estar nuestros padres, era la presidenta de la Sociedad de Socorro y el presidente Curón de Elder. Fue algo muy interesante porque la iglesia se convirtió en nuestra familia en ese momento.
Muy interesante. Este programa tiene como fin conversar dentro de un marco espontáneo con líderes de la iglesia y sus respectivas esposas sobre temas cotidianos que no siempre salen a relucir en presentaciones formales, ya con un tono más eclesiástico. En esta oportunidad tenemos el privilegio de hablar con el Elder Gabarret y su esposa, Norma. Les habla Omar Canals y este programa es Conversaciones. Hermana, cuando los miembros de la iglesia escuchan a un miembro de los 70 o del Quórum de los 12 Apóstoles u otra autoridad general hablar en una conferencia general o en una charla fogonera, y ellos relatan acontecimientos familiares que pueden estar relacionados con la relación con sus hijos, con sus nietos, si son mayores, con sus padres, a veces suele tener eso un efecto en los miembros, de que lleguen a pensar de que las autoridades generales son perfectas y nunca se han enfrentado a los problemas cotidianos que el resto de la gente se enfrenta. ¿Cuán cerca de la realidad está eso?
Bueno, cuando yo era miembro, es decir, cuando yo asistía a una, es decir, a una charla que daba una autoridad general, a mi modo de ver, la vida de ellos era perfecta. Es decir, los hijos, la familia, todo caminaba sobre rieles y mi deseo interior era siempre, es decir, tenía esa visión de que yo quería ese tipo de familia para mí. En ciertas ocasiones, cuando ellos compartían dificultades como la muerte, enfermedades, ahí yo me comencé a dar cuenta de que no era tan perfecto como lo veía anteriormente. Y es así como nosotros mismos tenemos en nuestra familia muchas dificultades. Nuestros hijos, padres, estamos en la vida y tenemos las mismas dificultades, desafíos, perder trabajo, salud, problemas que comúnmente hemos tenido nosotros en el pasado y que las personas comunes tienen, aún miembros o no miembros de la iglesia. Es decir, muchos desafíos que debemos enfrentar. Lo que sí, como miembros de la iglesia, tenemos la bendición de ver esos desafíos y de enfrentar esos desafíos con una visión completamente diferente a aquellos que no tienen un conocimiento del evangelio. Pero los desafíos existen y están ahí a la puerta todos los días de nuestra vida. Es decir, actualmente, por ejemplo, mis papás no tienen tan buena salud y estamos apoyándoles, ayudándoles y
a la distancia.
Y a la distancia, uh-huh, con llamadas telefónicas y todos existen desafíos. Uh-huh. Tenemos desafíos. El meollo del asunto es cómo nosotros enfrentamos esos, claro, desafíos y cómo los resolvemos, la actitud con la cual enfrentamos esos desafíos.
Claro, para que el auditorio esté más o menos enterado, el Elder Gabarret sirve en estos momentos como primer consejero en la presidencia del área Sudamérica Noroeste. Solía ser Sudamérica Oeste, pero ahora se fusionó con el área Sudamérica Norte. Así que ustedes tienen todavía sus familiares en Uruguay. En Uruguay. Y tienen que hacer frente a una serie de desafíos, como la hermana mencionaba, a veces a la distancia, que uno no puede en 15 minutos o media hora o dos horas estar allí, lo cual hace que las cosas sean desafiantes y sean difíciles. Elder Gabarret, ¿usted y su esposa están siempre de acuerdo en todas las cosas?
No siempre estamos de acuerdo. Hay diferencias. El tema es que, llegado el momento, tomamos la actitud de unir las opiniones y ir adelante. Y es bueno que haya diferencias. Lo importante es cómo resolvemos esas diferencias. A veces son cosas simples, pero el hecho de trabajar en equipo nos ayuda. Y vamos viendo que a través del tiempo muchas de estas diferencias se van acortando. Alguien nos decía el otro día, al ver nuestras firmas, de que parecen iguales. Y en realidad, al comparar las firmas, años atrás, las firmas eran diferentes. Y no es que nos pusimos de acuerdo para que esas firmas sean iguales, sino que a través del tiempo muchas cosas se van juntando y vamos trabajando en equipo. Es interesante que a veces, aún antes de decir algo, la otra persona da una respuesta. Son cosas espontáneas de vez en cuando, pero ocurren. Y eso es parte de esas diferencias y esa unidad también que surge de la convivencia, ¿no?
Claro. Es como en el caso de personas que adoptan criaturas y con el paso del tiempo esos niños pasan a adquirir los rasgos de fisonomía de sus padres adoptivos, al punto de que no hay ninguna diferencia. Dicen, ¿cómo se parece a su papá o cómo se parece a la mamá? Sí. O varios hijos adoptivos que se parecen entre sí y que vienen de diferentes padres. Así que eso es muy normal. Y cuando existe el evangelio de por medio, obviamente las metas comunes, los objetivos que uno tiene en común con el cónyuge llegan a un punto en que, aun cuando haya perspectivas diferentes, pero al momento de tomar decisiones, esas decisiones son mancomunadas.
Hay un marco común que nos lleva, hay un objetivo común, y como mencionó el evangelio, y Cristo es el centro de todo y nos lleva hacia Él. Entonces, tal vez las diferencias son no en cosas grandes, en cosas pequeñas. Pero el fundamento, la base, ya lo establecimos hace muchos años. Uh-huh. Y tenemos ese criterio en común.
Cuando recién nos casamos, teníamos evidentemente nuestras noches de hogar. En una de esas noches de hogar, en el inicio de nuestro matrimonio, tomamos la determinación de que cuando estuviéramos en desacuerdo en algunas decisiones que debíamos de tomar, íbamos a orar, a ayunar y tomar una decisión, y que esa decisión que nosotros tomásemos, ya sea el que estuviese en desacuerdo, iba a apoyarla hasta el final. Y nunca hubo, después de haber tomado esa decisión, si no se daba bien, si no era correcta o la decisión que habíamos tomado no era tan buena en conjunto, jamás el otro mencionó, te lo dije, jamás. Entonces, si la tomábamos en conjunto, nos apoyábamos.
Y no había reproches.
No había reproches al respecto.
Muy buen ejemplo para los matrimonios jóvenes que recién están empezando. Y es bueno eso que usted dice, una noche se sentaron y hablaron antes de que surgieran los problemas, cuando la bomba todavía no había empezado a sonar, de tratar de decidir cómo vamos a enfrentar tal y cual situación en el caso de que surja en nuestra vida matrimonial. Puede ser la crianza de los hijos, puede ser la forma de enfrentar decisiones de cambio de empleo, de cambio de estudios, de trasladarse a otro lugar, un sinnúmero de decisiones que en la vida todos, tarde o temprano, tenemos que tomar. Elder Gabarret y hermana Gabarret, ¿cómo es el trato de una autoridad general y su esposa hacia sus propios líderes en la unidad a la que ustedes asisten? Por ejemplo, ustedes asisten a un barrio, ¿cierto? ¿Cómo es el trato de ustedes con el obispo?
Es interesante que el barrio al que asistimos es un barrio que conocemos hace casi 14 años. Fui llamado como autoridad general cuando era consejero del obispo de ese barrio y continuamos asistiendo a esa unidad. Tal vez con el llamamiento, al estar entre amigos y entre los miembros que ya conocíamos por tanto tiempo, no notamos mayor diferencia. Tal vez por parte de ellos, al ver el llamamiento y el crecimiento o las oportunidades, pero es evidente que hay una responsabilidad diferente por parte de nosotros en el llamamiento, y a veces uno no es tan consciente de esa responsabilidad en el sentido del trato, pero hemos tratado siempre de mantener la naturalidad y no establecer posturas por un llamamiento, porque eso no es lo que el Señor desea. Y el trato siempre ha sido respetuoso con el obispo. De hecho, nos sentamos a conversar o a emitir opiniones o
pedir consejo,
uh-huh, orientación, lo hemos hecho, o tener nuestras entrevistas de fin de año, de todas maneras como parte de un miembro. Si bien hay algunas diferencias en lo relacionado a estas entrevistas, pero sí damos la oportunidad para que como parte del barrio podamos, que él nos vea como esa parte integral. Hacemos nuestras visitas también a algunos miembros.
¿Usted sirve como maestro orientador?
Sí, hemos pedido, en realidad, por el tiempo y por las asignaciones, hacemos visitas juntos con mi esposa a algunos matrimonios que necesitan o que son menos activos, y hemos recibió la asignación del obispo para hacerlo. Nos hemos puesto de acuerdo con el obispo, de acuerdo en este aspecto, decir, bueno, este es el tiempo que tenemos para servir, qué podemos hacer, y hemos coordinado y algunas familias que, de hecho, ya las visitamos aún antes de ser autoridad general y hemos continuado con ese trabajo, y otras que hemos solicitado visitar para no solamente predicar sobre este tema, sino también dar el ejemplo, trabajar en ello, ¿no?
Yo, por ejemplo, sirvo como maestra de la Sociedad de Socorro.
Qué bien.
Y me encanta. Me encanta estar con las hermanas, departir con ellas. La presidenta de la Sociedad de Socorro actualmente de nuestro barrio es una joven que va a tener por primera vez su bebé. Uh-huh. Y ella y yo nos llevamos maravillosamente bien. Y es para mí un privilegio tenerla a ella como la presidenta de la Sociedad de Socorro, y la apoyo, y hacemos todo lo posible por apoyar al barrio, y hacer las cosas que el Señor espera que nosotros como miembros de la iglesia hagamos, ¿verdad? Hay un dicho que siempre he mantenido en perspectiva y me ha ayudado a mantener en perspectiva. Dice, cuanto más alto, menos erguida la cabeza. Y es el ejemplo de nuestro Salvador también. Él siempre mantuvo su humildad y eso es, pienso que es una característica que todos los miembros de la iglesia debemos tener. En la iglesia no existen las posiciones, sino las oportunidades de servir. Y yo me siento feliz de servir en donde sea.
Qué bien. ¿Cuáles creen ustedes que han sido los dos o tres elementos clave para que ustedes hayan llegado hoy a donde están, tanto en la iglesia como en la vida en general?
Tal vez una de las claves está relacionada con la relación con los líderes inicialmente. Mencionaba de que mi padre no se unió a la iglesia, siempre nos apoyó, pero los líderes locales en la rama, esa pequeña rama de Minas que teníamos, marcaron un camino, ¿no? En cuanto a buenas actividades, en cuanto a las entrevistas, en cuanto a las enseñanzas que nos dieron, tanto líderes como maestros. Yo pienso, y mirando hacia atrás, pienso que eso fue una clave para nuestro desarrollo, nuestro progreso. El seguir esas instrucciones, tener las oraciones familiares, individuales, leer las escrituras, noche hogar, fue producto de esa enseñanza que recibimos en su momento. Y eso nos permitió tener todos esos elementos como algo natural. Y al hacerlo, evidentemente el Espíritu iba a estar presente, porque leíamos las escrituras, orábamos, buscábamos instrucción. Era parte de nuestra vida, y es parte de la vida de nuestros hijos también. De reunir a sus hijos, hacer lo mismo, noche hogar, oraciones. Y pienso que esa es la clave. Aún en el trabajo también, al tener oportunidades de trabajar, aún las mismas entrevistas de trabajo que yo hacía en la posición como gerente estaban orientadas a qué clase de vida tenían esas personas, y tenían una vida familiar que les permitiría dar un servicio honesto, dar un trabajo honesto en la compañía. Y esa influencia también generó a que aún el dueño de la compañía pidiera para tener más miembros de la iglesia dentro de su empresa, por causa de ese ejemplo y de lo que él veía, el efecto, los resultados, las bendiciones que venían por unas mejores ventas o resultados, que en realidad estaba relacionado con un pago íntegro del diezmo y una vida correcta. Y las bendiciones venían, tanto en lo temporal, en el trabajo y en lo espiritual.
Hermana, ¿usted terminó su carrera de medicina?
No. Vinieron los hijos y, bueno, la dejé a un lado. Posteriormente terminé una carrera como técnico en administración de empresas. Y, bueno, ahora que los hijos están, ya son adultos y están caminando por sus propias pies, entonces tengo muchos planes al respecto de continuar algunos planes que dejé de lado por causa de dar una prioridad que consideramos con mi esposo y yo, que era importante que yo como esposa y como madre estuviera presente en el hogar para no dejar en manos de otras personas el enseñar a nuestros hijos el Evangelio y las cosas que esperábamos que ellos aprendieran. Y gracias a esa decisión que tomamos muchos años atrás, cuando comenzaron a llegar los hijos al hogar, entonces hoy nos podemos sentir agradecidos porque visitamos los hogares de nuestros hijos y podemos ver, por ejemplo, nuestro hijo mayor cómo enseña junto con su esposa, también enseña a los hijos cómo ellos oran, están aprendiendo a través de canciones, música, la noche de hogar, cómo el lugar que ocupa el Evangelio en sus vidas. Y eso fue plantado cuando ellos eran pequeños.
Cuando eran pequeños. Hablando de sus hijos, ¿cómo reaccionaron ellos cuando papá fue llamado como autoridad general?
Fue una sorpresa para todos, incluyendo nosotros, y para ellos no podíamos decir nada hasta que el llamamiento llegó y hasta que el nombre fue presentado para sostenimiento. Por lo tanto, ellos estaban asistiendo a la conferencia, pero no sabían lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando fue presentado mi nombre y fue toda una sorpresa, ¿no? Fue una experiencia hermosa para todos. Pero el padre sigue siendo el mismo, ¿no? Solo que la responsabilidad es, tal vez, para los hijos, el hecho de que el padre sea una autoridad general, en un sentido agrega responsabilidades. No tienen el llamamiento, evidentemente, pero son parte del entorno. Y por lo tanto hay cosas en su vida también que tienen que ajustarse o elevarse y trabajar en ese sentido, ¿no? Siempre ha sido así. Cuando servía como obispo, era el hijo del obispo o el hijo del presidente de la estaca. Pero el padre en el hogar era el mismo y no agregábamos mayor carga a ellos, solo que ellos tenían esa responsabilidad también de enfocarse y esforzarse para tener una vida conforme a los principios del Evangelio. Siempre fueron muy obedientes en ese sentido, nunca tuvimos dramas familiares en ese aspecto.
¿Cuántos hijos tienen?
Tres.
Tres. Uh-huh. ¿Y viven los tres en Perú con ustedes?
No, tenemos dos hijos que viven en Brasil. Hijo mayor que está casado y está viviendo en Brasil, y tenemos los otros dos hijos, un varón y una hija que vive con nosotros en Perú.
Muy bien. Usted mencionaba que les instruyeron cuando los llamaron no comentarle absolutamente a nadie. Así que sus hijos se enteraron con el resto de los miembros de la iglesia cuando usted fue sostenido como miembro del Quórum de los 70.
Correcto. Sí, nuestra hija estaba con nosotros en el...
Aquí, porque ella estaba estudiando. Salado,
estaba uh-huh. estudiando aquí en BYU. Y los hijos estaban en Brasil y nuestros padres en Uruguay. Entonces le dijimos simplemente, no se olviden de participar en la conferencia, de estar atento. Y uno de los hijos decía, papá, siempre hemos participado en la conferencia. No sé por qué insistes en que
Pero especialmente que estemos, ¿no? La sesión del sábado de mañana, que va a estar muy interesante.
Sí. Así que ellos estaban, qué raro, ¿no? ¿Por qué será que insisten que estemos en la... Nada más, luego...
Uno de ellos mencionó, papá, siempre vamos a la conferencia y vamos a todas las sesiones. Entonces, no te preocupes.
Vamos a estar ahí. Y bueno, fue toda una experiencia inimaginable. No esperábamos en ningún aspecto que eso ocurriera. Fue una experiencia muy marcante para nuestra vida.
Y para ellos también.
Claro.
Y para ellos también, es decir...
Y para sus amigos, y para sus familiares, para personas que les conocen,
así es.
Que les respetan, que les quieren bien, siempre es importante. Ustedes son jóvenes, usted, Elder Gabarret, es una persona muy joven, pero quisiéramos hacerle una última pregunta relacionada con las autoridades generales eméritas. La condición de mérito... surge por principalmente por una cuestión de edad. Usted me mencionaba antes de nuestra conversación que es a los 70 años, a menos que exista una razón de salud que haga necesario que esa condición de emérita empiece a funcionar antes de los 70 años, o que la salud sea tan buena que puede prolongarse un poco más. ¿Pero qué sucede cuando una autoridad general adquiere la condición de emérita? ¿Puede ser llamado como patriarca, como presidente de templo? ¿Puede tener otros llamamientos, obispo, presidente de estaca?
Sí, hemos aprendido que en realidad no hay una jubilación en la iglesia. Mientras uno tenga la oportunidad de servir, siempre debe estar dispuesto para hacerlo. Y una autoridad emérita tiene evidentemente esa oportunidad y ese deseo de servir en todo momento. Una autoridad emérita tiene la oportunidad de servir conforme el Señor lo indique por revelación. Puede servir como un patriarca o presidente del templo, o puede servir en la unidad donde está viviendo. No es que finalizó todo, sino es otra etapa, tal vez un poco más lenta, pero es otra etapa de servicio.
No tan dinámica, no tantos viajes, no tantas responsabilidades, pero siempre existe.
Y es un... Considero que una autoridad emérita es un punto de atención muy importante para los miembros, de ver un hombre que ha servido con dedicación y que tiene el deseo de seguir sirviendo. Es un ejemplo a seguir.
Elder Gabarret, hermana Gabarret, ha sido un placer de partir con ustedes en estos momentos. Quisiéramos, antes de terminar, concederles algunos minutos o el tiempo que consideraran para dejarnos algunas palabras finales, consejos que quieran dar y compartir su testimonio. Comenzamos con usted, hermana.
Bueno, desde que conocí la iglesia, Cuando tenía, como mencioné, 13 años, tomé la determinación de, para mí lo más importante era guardar los mandamientos. Es decir, era algo que yo me puse como meta, de que cuando escuchaba la voz de los líderes, la voz del profeta especialmente, estudiaba las escrituras, participaba de seminarios, institutos, la clave para mí era, es decir, ser obediente a los consejos, no rebelarme contra las cosas que no sabía, ¿verdad? Y es el consejo que yo desearía que todos tuviesen en cuenta, de ser obedientes, de ser dóciles, de ser deseosos de seguir adelante, de caminar el camino que nuestro Señor nos ha trazado. Y es un privilegio para mí compartir mi testimonio. Cuando salimos como presidentes de misión, era la parte que más me encantaba, de compartir el evangelio con aquellas personas y compartir mi testimonio con aquellas personas que no conocían el evangelio. Y en esta oportunidad es un privilegio para mí también compartirlo, de que sé sin ninguna duda de que tenemos un Salvador, que Él es Cristo el Señor, que tenemos un Padre celestial amoroso que nos ama, que desea que nosotros tengamos y caminemos con éxito en esta vida y que seamos felices en esta vida. Y la felicidad proviene de guardar los mandamientos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Tal vez Omar se acuerda de que escuchábamos la conferencia de la iglesia por Radio Carve en Uruguay y tenía la oportunidad de reunirnos alrededor de la radio, una radio vieja, y escuchar la palabras traducidas del presidente David Mackay. Y aún siendo pequeño, esa experiencia ha permanecido en mi mente de reunirnos y escuchar las palabras de los profetas. Y eso, a través del tiempo, ha continuado, y luego tener la oportunidad de estar cerca y escuchar al presidente Monson como nuestro profeta, vidente y revelador. Y al pensar en eso, siento la gran importancia de escuchar, seguir el consejo del profeta viviente. Si lo hacemos, entonces nos mantendremos asidos de la barra de hierro. Siento que lo más importante es, si bien la iglesia y el evangelio puede ser un estilo de vida, es aún más que eso. Necesitamos cambiar de corazón, tener un cambio total al entrar en la iglesia. Y es un proceso, pero hay cosas que dejan de ser un proceso. Cuando aceptamos los mandamientos, la ley del diezmo, los demás mandamientos, podemos ser perfectos en eso. Y deja de ser un proceso, porque creemos en eso, lo vivimos y es parte integral de nuestra vida. Y ahí viene ese proceso de cambio de corazón que nos convierte en miembros más firmes, en los cuales el adversario no tiene poder, porque estamos en el fundamento de la roca que menciona el Salvador. Sé que en la medida que guardemos los mandamientos, oremos, leamos las Escrituras cada día, nuestro testimonio se fortalece y nos vamos sensibilizando a las impresiones del Espíritu que nos van a guiar. Yo expreso mi testimonio de que sé que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, de que José Smith fue un profeta y de que Jesús el Cristo vive y que Él es nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Elder y hermana Gabarret, les agradecemos por concedernos su tiempo y compartir con nosotros todas estas cosas que nos ayudan a nosotros, los miembros comunes y corrientes de la Iglesia, a ver en el ejemplo y en la vida diaria de nuestros líderes aquellos elementos que nosotros mismos tal vez podamos alcanzar algún día. Esta fue otra edición del programa Conversaciones, y les habló Omar Canals.